Vamos a saludar a Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Señor Núñez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar primero de esa situación en Gaza. Ya decíamos que se está complicando especialmente la cosa, si la palabra es complicar, porque en el último ataque, así, de un plumazo, han matado a 30 civiles, gente que aparentemente no tenía nada que ver con la supuesta guerra entre Israel y Hamás, en una escuela de la ONU. Hace unos días publicó usted un artículo en el que decía que, aunque se intente ser neutral, en este caso cuesta.
Cuesta, desde luego, porque a veces se mira lo que está ocurriendo en los territorios palestinos con una visión de corto plazo y, por lo tanto, parecería como si la película, por llamarlo de alguna manera, la tragedia realmente, se hubiera iniciado a partir del 19 de diciembre, que es cuando aparentemente Hamás dice que la tregua que se había establecido desde junio con Israel ha terminado y que el lanzamiento de los cohetes provoca una respuesta por parte israelí. No hay tal respuesta, sino que realmente tenemos que entender que esta tragedia comienza en el año 67 con la invasión de los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este por parte de Israel, una ocupación que ha sido reiteradamente condenada por la comunidad internacional y que es lo que provoca en gran medida una acción violenta en muchos casos por grupos palestinos. Recordemos que la legalidad internacional reconoce el derecho a la resistencia para un pueblo ocupado militarmente por otra potencia. Luego, en esa dinámica estaríamos ahora en un capítulo más que lo que anuncia, desgraciadamente, es que la espiral de violencia sigue aumentando día a día.
Es decir, que la razón, según usted, no es que jamás rompiese la tregua tirando cohetes contra Israel, tirando cohetes caseros, sino razones de fondo bastante más políticas y bastante más frías.
Desde luego, conviene quizá insistir, porque no hay que olvidarlo nunca, que los cohetes que desde hace 8 años vienen lanzando grupos palestinos, entre ellos Hamás, pero no es el único, los más de 4.000 cohetes lanzados han provocado 16 muertes entre población israelí, y que ese no es el camino para resolver los problemas ni para conseguir los objetivos que los palestinos llevan persiguiendo desde hace tantos años. Pero dicho eso, tenemos que recordar, en un contexto muy concreto como el que ahora se vive en Israel, que estamos en vísperas electorales y que, por lo tanto, la motivación fundamental que cabe derivar de lo que está ocurriendo en estos últimos 11 días es de enclave estrictamente electoralista. Lo que estamos viendo es que las previsiones en todas las encuestas dan a Benjamín Netanyahu, el antiguo primer ministro y líder a día de hoy del Likud, como el más probable vencedor en esas elecciones. Un Netanyahu que ha dicho que si gana en esas elecciones del 10 de febrero próximo, lo que hará será una ocupación militar, una reocupación militar de la propia franja de Gaza. Por lo tanto, los otros contendientes en esos comicios electorales, concretamente Ehud Barak, como actual ministro de Defensa y líder del Partido Laborista, y Tzipi Livni, como ministra de Exteriores y candidata del gubernamental Partido Kadima, están intentando aumentar sus expectativas electorales, demostrando que tienen la misma voluntad bélica, la misma capacidad de golpear que puede tener Netanyahu.
De aniquilar.
De aniquilar cualquier resistencia palestina. Estamos en un objetivo claro de intentar eliminar a Hamás como un actor imprescindible en cualquier futuro de la zona y al mismo tiempo de ganar más bazas electorales en las elecciones del 10 de febrero. Y eso, una intención electoralista, está provocando víctimas mortales.
El problema, efectivamente, es que esas incursiones militares que inicialmente tienen como objetivo machacar, eliminar a Hamás, se están llevando por delante a la población civil. Al principio podríamos decir que entre civiles y rebeldes la cosa estaba más o menos a la par, pero es que cada vez oímos hablar de más civiles muertos, es decir, da la sensación de que no hay ninguna distinción.
De hecho, es que no puede haber ninguna distinción. Para quienes hemos tenido la oportunidad de pisar el terreno, basta con recordar que cuando uno se sitúa en Gaza, está en una ciudad con 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y que en el total de la franja de Gaza, apenas una franja de 40 por 10 kilómetros, es decir, 400 kilómetros cuadrados, viven 1.5 millones de palestinos, malviven 1.5 millones de palestinos, lo cual quiere decir que cualquier acción violenta que se desarrolle en ese terreno inevitablemente va a provocar víctimas civiles. Ya no digo que haya intención o no de crearlas, sino que desde el momento que se inicia una acción violenta está claro que va a haber más muertes de civiles que muertes de combatientes o milicianos, y eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, estamos en una crisis humanitaria. Recordemos que, no hace falta adivinarlo, la frase que reiteradamente ha dicho el gobierno israelí es: no vamos a matar de hambre a los palestinos de Gaza, vamos a mantenerlos a dieta estricta. Y dieta estricta significa, y así viene siendo desde hace año y medio, cerrar y convertir en una prisión la mayor del planeta a esa zona en la cual se impide la ayuda humanitaria, se impide la llegada de alimentos, de medicamentos, el suministro eléctrico, etcétera. Por lo tanto, colocan unas condiciones que en gran medida sirven de caldo de cultivo para que grupos como Hamás puedan tener el apoyo popular que siguen a día de hoy, a pesar de todo, que siguen teniendo en el conjunto de la población palestina.
O sea, que de alguna manera acaban justificando la actitud de Hamás con esos ataques. Y me decía antes, cuando preparábamos esta entrevista, que en medio de todo esto está la comunidad internacional, que está siendo especialmente tibia frente a este conflicto.
Sí, y decimos tibia por aquello que estamos en fechas navideñas y parece que
hay que ser políticamente correcto.
Por eso, parece que hubiera que apuntar alguna señal de un mínimo optimismo dentro de la tragedia, pero es que no hay ni siquiera tibieza. Lo que hay es claramente una mirada hacia otro lado, dejando hacer a Israel, sin que ni Estados Unidos, que es el único actor internacional que puede realmente provocar un cambio de comportamiento en un lado y en otro, haga nada, ni que la Unión Europea, con sus deficiencias internas y sus discrepancias de lo que piensa un presidente de turno u otro, recordemos que ahora entramos en un periodo con una presidencia de la Unión Europea que ha justificado directamente el ataque militar israelí, pero ya no solamente hablo de la comunidad internacional, digamos, occidental, sino que pensemos por un momento en los propios países árabes, unos países árabes que han mostrado una tibieza extrema en el intento de defender la causa palestina a la que tantas veces recurren y que lleva a pensar que explícitamente tanto Egipto como Jordania han bendecido, por lo menos con su silencio, han bendecido esta operación en la medida en la que entienden que la eliminación de Hamás revierte en términos beneficiosos en su intención de reducir la presencia del islamismo radical en sus propios territorios, sean los hermanos musulmanes o sea el Frente de Acción Islámica en el caso jordano. Por lo tanto, desde ese punto de vista volvemos a ver cómo la causa palestina es un típico discurso, la defensa de esa causa, un típico discurso en boca de dirigentes árabes, pero que en la práctica no mantienen ninguna voluntad de defender esa causa y de promover
alguna medida
que cambie las cosas.
Señor Núñez, le voy a pedir un favor. Tenemos los titulares ahora mismo de las 6:15. Que me aguante un momentito al otro lado del teléfono para hacerle un par de preguntas respecto a sus 20 años de las misiones de paz en el exterior.
¿Cómo no?
Vale, hasta ahora. Titulares.
Repasamos la actualidad. Las agencias de Naciones Unidas y la Cruz Roja han denunciado que la crisis humanitaria en Gaza es total. Hoy cerca de 50 palestinos han muerto en un ataque del ejército israelí contra un colegio de la ONU. La situación es traumática para la población, a la que se le impide huir de los bombardeos y de los ataques por tierra. El cooperante español Alberto Arce acaba de hablar con Radio Nacional en el programa Asuntos Propios. Se refería a los bombardeos y a la situación de la población civil que subsiste, ha dicho, prácticamente sin agua y sin comida. Esta tarde también el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha enviado una carta al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le reclama un mayor grado de exigencia frente al gobierno israelí y pide que su embajador abandone España mientras persista el ataque y la invasión de Gaza. Y en el conflicto del gas que enfrenta a Rusia y a Ucrania, lo último nos sitúa en Bosnia-Herzegovina, donde se ha detectado esta tarde el corte total de los suministros de gas natural procedentes de Rusia. La compañía de distribución del gas ha advertido del riesgo de una catástrofe humanitaria si la situación dura mucho. En una reunión convocada de urgencia, las autoridades de Sarajevo han ordenado el uso de todas las capacidades industriales de fuel y otros combustibles.
Oni su spriječili rat i oni održavaju mir.
Mostar es una ciudad normal, tenemos bares, restaurantes, yo voy a una universidad, estudio. Es que es una vida normal.
Fuerzas Armadas, el valor de servir. Ministerio de Defensa, Gobierno de España.
Pues así es como suena la campaña que vamos a escuchar con motivo de esos 20 años que cumplen las misiones españolas en el exterior. Señor Núñez, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
20 años que, ¿cómo podemos valorar? Vamos a hacer un pequeño balance.
Desde luego, el balance en términos generales es positivo y lo es sobre todo porque supone, desde el punto de vista de imagen, una aportación muy positiva a la visión que tiene la sociedad española sobre sus propias Fuerzas Armadas, en la medida en la que, recordemos, ha pasado de ser una institución con una serie de estereotipos muy negativos sobre su utilidad y sobre su valor en la historia reciente de España, a entender que la aportación que España ha hecho en más de 50 operaciones de paz en estos últimos 20 años, con más de 105.000 soldados ahí implicados en cuatro continentes y con ya 148 muertos en esas diferentes operaciones, ha hecho una aportación muy positiva, que además ha tenido también un beneficio muy importante desde el punto de vista profesional. El hecho de que los propios militares españoles hayan tenido que encontrarse en escenarios tan exigentes, compartiendo responsabilidades con otras fuerzas armadas, ha mejorado en gran medida su nivel operativo. Y por otro lado, en tercer lugar, cabría destacar también que todo eso ha contribuido a incrementar el peso internacional de España en el marco de las organizaciones internacionales de las que forma parte. Por tanto, el balance en esos términos es netamente positivo.
Lo que pasa es que hablar de operaciones de paz en situaciones de guerra, operaciones en las que hay que utilizar la fuerza de vez en cuando, puede resultar un contrasentido, ¿no? Porque en ocasiones se vende el trabajo de esas misiones, el trabajo del ejército, como si fueran una ONG.
Desde luego, y ese es uno de los grandes problemas. En primer lugar, cabría insistir en la idea de que toda operación de paz, en definitiva, es un fracaso de la política y un fracaso de la diplomacia, porque no hemos conseguido prevenir el estallido de la violencia. Y ahí es donde habría que poner más el énfasis. El hecho de que no solamente España, sino el conjunto de la comunidad internacional, no hacen lo suficiente en términos de prevención, de estrategias preventivas, que se adelanten al estallido de la violencia. Y por otro lado, hay que recordar claramente que la labor esencial de las Fuerzas Armadas, tanto las españolas como cualquier otra, no es la de intervenir en operaciones de paz. Ese es un complemento necesario, un complemento en algunos casos recomendable y positivo, pero desde luego lo que no se puede hacer en ningún caso, y eso desgraciadamente ha ocurrido en el ámbito español, es el de intentar travestir a las Fuerzas Armadas Españolas de lo que no son. Las Fuerzas Armadas Españolas ni son bomberos, ni son apagadores de fuegos, de incendios, como a veces se nos quiere dar a entender en la medida en la que se han ido creando unidades para esas tareas que no le corresponden en esencia a las Fuerzas Armadas, ni son tampoco, no lo son por principio, actores humanitarios. Por lo tanto, jugar, como se ha hecho a veces, con esa idea de Fuerzas Armadas convertidas en una especie de gran ONG, creo que es una línea equivocada que se ha justificado en alguna medida por la intención de volcar la tendencia negativa al reclutamiento de profesionales para cubrir las plantillas de unas Fuerzas Armadas que se decidieron profesionalizar en el año 2001 de manera apresurada. Creo que esos son caminos equivocados. Cabría esperar que a día de hoy, en el futuro, se corrija ese rumbo y que se entienda que es una aportación conveniente y necesaria para las Fuerzas Armadas, pero insisto, no es la esencia de las misiones de las Fuerzas Armadas.
Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto.